Tenemos el privilegio de abrir nuestras Biblias juntos al Antiguo Testamento, al libro de Rut. Esta mañana vayan conmigo a Rut, capítulo 1, capítulo 2. Para ser honestos, hay algo especial en Rut que siempre me emociona. No sé si es porque parezco que siempre cuando estoy en mayo, siempre estoy en Rut. Por las siguientes dos semanas, mientras el pastor no está aquí, me gustaría transportarte a ti a una tierra lejana, un lugar de cosecha y penurias, de lealtad y pérdida. Te encontrarás con figuras extrañas pero nobles, algunas llenas de sabiduría, otras llenas de bocadillos. Serás testigo de largos días de trabajo, noches de insomnio bajo las estrellas, y tal vez incluso un romance en ciernes o dos. Luego, por supuesto, encontrarás la amenaza de un rival y la intervención de los padres. Si es por las siguientes dos semanas, vamos a estar haciendo un viaje en nuestro departamento del ministerio estudiantil en nuestra iglesia. ¿Qué están pensando de lo que está hablando? Y déjenme hablarles del ministerio de jóvenes y este jueves va a haber comida, así que compren sus boletos para apoyar. Y así que los quiero llevarlos a nuestro retiro de invierno, porque estaremos en el libro de Rut, incluyendo varios libros. Y fue un retiro muy hermoso para mí, incluso más que otros retiros por el tema en el que pudimos estudiar. Estudiamos el contentamiento espiritual. Y les he mostrado uno de los mensajes que di y vamos a tomar los siguientes domingos hablando del contentamiento, no solamente de Job o Eli, sino también del libro de Ruth y Naomi. Así que déjame mostrarle mi definición del contentamiento. El contentamiento espiritual es la confianza activa, deliberada e incondicional de que Dios provee todo lo que necesito para caminar dignamente delante de Él y vivir para su gloria. Y buscamos describir y definir este concepto a través de la biografía espiritual. Y lo que hicimos fue ilustrar el contentamiento espiritual a traer personajes bíblicos a la vida, de cómo ellos definirían el contentamiento espiritual. Así que esta mañana y el siguiente me gustaría ilustrar a través de la persona de Naomi. Es una viuda de las épocas oscuras donde habían jueces. Ya tiene algo impresionante e importante que enseñarles. Pero Naomi es algo más que una ilustración. Va a hablarles a ustedes esta mañana y les va a mandar a escoger el contentamiento. Incluso si tus circunstancias se miran amargas e inexplicables en la providencia de Dios. Ella es una gran persona de la cual hablar acerca del contentamiento espiritual, porque nos muestra que tu vida no siempre automáticamente se siente en una forma contenta. De hecho, ella nos va a mostrar que tienes que aprender de tu Dios en tus circunstancias presentes y mirar su mano incluso en tus circunstancias amargas, que se mira tan lejos del contentamiento espiritual. Y como verán en Naomi, en el principio de Ruth, las circunstancias amargas le han cegado sus ojos y la han mantenido lejos de ver la bondad y el cuidado de su Dios, y tal vez incluso de confiar en su mano protectora. Naomi habla de cualquier circunstancia que puedas enfrentar. Tal vez tu vida se sienta amarga debido a tus propios pecados y errores. Naomi habla mucho de eso. Tal vez tu vida se siente amarga debido a los pecados de otra persona. Y Naomi habla de ambas situaciones. Así que veamos cómo Naomi llegó a confiar en la bondad invisible de Dios, su amor pegajoso y perseverante a pesar de sus amargas circunstancias. Ahora, en el teatro, en un teatro, una producción de teatro, un espectáculo se divide en escenas y en actos. Usualmente una escena sigue una historia en un lugar o ubicación en la historia, y un acto es más como una trama continua, significativa, compuesta por varias escenas. Usualmente un teatro, una escena de teatro tiene una o dos actos. Hay cuatro capítulos en Ruth y me gusta pensar en cada capítulo como un acto. Es una historia significativa, un tramo de historia significativa, hecho de varias escenas. Así que lo voy a romper en varios actos. Y hoy vamos a hacer el acto 1 y 2. La siguiente semana vamos a concluir Ruth con acto 3 y 4. Así que hoy vamos a estar en Ruth 1 y 2 y la siguiente semana en Ruth 3 y 4. Y voy a dar a cada acto un título, así que vamos a empezar con Ruth capítulo 1 y llamaremos a este acto o este capítulo el amargo regreso, el amargo regreso. Ruth 1 dice esto: aconteció que en los días en que los gobernaban los jueces en Israel, hubo un hombre en el país, un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Mahalón y Kelión, y Efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Miramos aquí una imagen que nos muestra todo el libro de Ruth. Esto significa que era un tiempo de anarquía y maldad. Sabemos al leer este libro y la Biblia que era días malos. También miramos aquí en la introducción de Ruth que habían razones para que este hombre, Elimelec, sacara a su familia de la tierra prometida y lo llevara a Moab. Había una hambre severa en la tierra. Ahora sabemos, si estamos leyendo la Biblia, lo que significa esto. Tener una hambruna en la tierra es un habla algo teológica, algo teológico. Estaba diciendo que esta era la respuesta activa de Dios a la infidelidad de Israel. Estaba mostrándonos a través de este lenguaje que Israel había sido infiel y por eso esta hambruna estaba pasando. Esto no es simplemente una hambruna al azar. Esto es lo que Israel debía esperar que pasara cuando ignoran a su Dios y hacen lo que es correcto en sus propios ojos. Para ilustrar este punto, por favor, pongan su dedo o su papel o su lápiz o su mano en Ruth capítulo 1 y vayan a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 habla de las bendiciones y las maldiciones del pacto mosaico. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Dios le está diciendo, aquí sí es como pueden ser bendecidos y así es como se mira siendo maldecidos. Y el capítulo 14 miran en capítulo de Deuteronomio 28:15 Que dice, pero sucederá que si no obedecen al Señor tu Dios, si no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y noten la lengua, el lenguaje, y te alcanzarán. Hay una promesa, esencialmente, si no escuchas, Dios va activamente a estar en contra de ti y activamente te seguirá, te perseguirá, trayéndote maldición tras maldición tras maldición. Y puedes leerlo ahí, versículo 16. Maldito serás en la ciudad. Pero vayan conmigo en la Biblia al versículo 28 y miren algunas de las maldiciones. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce. La tierra que está abajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Y unas fotos más. Noten el versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos mirarán y desfallecerán por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. O vayan al versículo 36. Que sea el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Noten, una de las maldiciones de ser infiel a Jehová es ser un idólatra y la miseria de la idolatría. Pero también, finalmente, vayan al versículo de Deuteronomio 28:45. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Ellas serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Esta es la promesa, la respuesta prometida de Dios a un pueblo que ha rechazado a su Dios. ¿Qué tenemos aquí en los días de los jueces en el libro de Ruth? Puedes decir que esta es una advertencia, una llamada de advertencia. Miren, estas maldiciones están sobre ustedes. Están a punto de obtener más grandes consecuencias porque han abandonado a su Dios. Regresen ahora y sean rescatados, sean salvos. Ahí es donde está dirigiéndose Israel, pero esa es la maldición que miramos, que está en función, funcionando como una señal y una advertencia a Israel. Pero vayamos a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, miran, este hombre está yéndose debido a esa hambruna, sea que lo conecta de Deuteronomio o no, pero él deja la tierra debido a la que la tierra está bajo el juicio de Dios. Lo miramos como, escrito como un hombre de Belén, que es un nombre familiar para nosotros, pero no era una ciudad significativa en esos días. Era un pueblo insignificativo, 5 millas de Israel, pero era una área muy próspera. Incluso quiere decir casa de pan, que ahora la casa, y es irónico porque ahora la casa de pan está sin pan y deben de dejarla e ir a otra casa. Y por supuesto, Abimelech trae su familia a Moab. Y si miran en Jueces esto, en capítulo 3, tal vez se habla de cuando Moab estaba siendo un enemigo. Esta fue la decisión de Abimelech. Pero así es como muestra qué tan mal las cosas estaban. de que tenías que ir a la casa de tu enemigo antes que estar en Israel. Y por supuesto en versículo 3 y versículo 4 miramos el tema de la muerte repetirse primero en el padre y después en los dos hijos. Amargura perseguía a esta familia incluso en Moab. Y si miramos un poco más cerca, miramos antes de que estos dos hijos murieran, hicieron una cosa en versículo 4. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Ahora, una vez más, si estás leyendo la Biblia, esto tiene un mal sabor en tu boca. Moab tenía una historia muy mala, especialmente con sus mujeres. Fueron las mujeres moabitas que en Números 25 hicieron que los hijos de Israel fueran infieles antes de entrar a la tierra prometida y que adoraran a Baal. Por supuesto, ahora sabemos que Israel no debía casarse con los moabitas. Había una restricción específica contra los cananeos. Y Moab no está mencionada, pero miramos que Moab estaba bajo maldición por Dios y no se le daba acceso al templo de reunión hasta la décima generación. Esto también incluía el casamiento con ellos. Incluso miramos el tema de las mujeres moabitas pasando en el Antiguo Testamento. Son las esposas moabitas que fueron incluidas en la lista de mujeres extranjeras que desviaron al corazón de el rey Salomón. Así que cuando leemos las esposas moabitas, miramos insinuaciones negativas. Así que todo esto se mira en los primeros 5 versículos como infidelidad. Pero yo sugeriría a usted, como mira en el libro de Job, que este es un pecado, pero es un pecado de debilidad. Es un pecado de responder a circunstancias amargas con más pecado, pero tal vez no sea que Dios... un rechazo hacia Dios. Antes de que pienses, esta es una historia de rebelión contra Dios. Noten la fe de Naomi. Versículo 6. Por supuesto, esto fue después de que ella perdiera a su esposo y sus dos hijos. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra. Para regresar de la tierra de Moab. Porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Aunque, igual que Job, en los primeros 6 versículos de Ruth, miramos infidelidad, aunque miramos a Jehová trayendo un juicio sobre la nación de Israel, aunque miramos que Dios dio y Dios quitó de Naomi misma, noten que aún sigue Jehová en la vista de Naomi, quien ha hecho todo esto. Ella ha mirado al Señor que le ha quitado su esposo y sus hijos, y ella también mira que es el Señor quien le ha dado lluvia otra vez a la tierra. Jehová le ha visitado, dice en versículo 6. Y noten, esta es una declaración poderosa de fe. Aunque sus circunstancias son amargas, puedes mirarlas una oportunidad para ver la mano de Dios. Por supuesto, en el resto del capítulo 1, del 8 al 17, especialmente, mientras Naomi demuestra fe en Jehová, manda a sus nueras de regreso. Y cuando lees en versículo 8 y 9, ella las manda de regreso con fe en Jehová, con fe, no con fe en el Dios moabita. Miren lo que dice. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces la besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Ella está dejando Moab para regresar a Israel en fe en Jehová, pero se da cuenta de que no está bien para mí traerlas conmigo. Y en fe en Jehová, ella las manda de regreso a su casa. Por supuesto, miramos en versículo 14. Orfa regresa, pero Ruth se quedó. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Es una palabra muy llena, la misma palabra que se usa en Génesis, refiriéndose al amor pegajoso que Dios quiere que haya en el matrimonio. Esta es una lealtad. El aferrarse a alguien, casi al unirse con esa persona, es rechazar estar desunido con esa persona. Y lo que el narrador quiere que miremos es que esto es extraordinario, una lealtad extraordinaria que está mostrándole a Naomi. Incluso lo pueden mirar en versículo 16, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separará. Esto es una lealtad extraordinaria, una devoción extraordinaria de parte de Ruth. Y muestra casi una cualidad matrimonial. Ahora piensen esto. ¿Por qué Ruth haría esto? Habían varias razones para que Ruth regresara con Orpa. ¿Cuáles fueron las razones para que se quedara? Primero, para que se fuera a su casa. Primero, no tenías pueblo con Naomi. Se te miraría como una extraña, como una extranjera. Incluso, como miramos en capítulo 4, serías mirada como una enemiga, una amenaza si ibas. Seguirías siendo una viuda, lo más probable, el resto de tu vida. Estarías sin hijos, estarías empobrecida porque no tendrías hijos que te cuidaran. Así que no tenías un seguro social que te protegiera si cayeras. Ibas a vivir y morir en pobreza si ibas con Naomi. Pero si regresabas con Orpa, regresarías a la casa de tu padre, a la seguridad de tu padre y la seguridad que ello te trae. Y posiblemente un esposo que se casaría contigo y te protegería. Este era el mundo en el que ellos vivían. Y esta fue las razones naturales para regresar a su casa a Moab. Pero ¿cuáles fueron las razones para seguir a Naomi? No hay una explicación humana que pueda entender por qué Ruth seguiría a Naomi. Esto no es para ninguna sabiduría humana entender por qué. ¿Cuál es la única razón? Por la fe que tenía. Piénsenlo, no hay otra razón, sino que en el hecho de que el Dios de Naomi es diferente que a todos los demás dioses. Y por esa razón, Naomi es diferente que otra persona. Mientras seguimos leyendo en versículo 19 al 22, ambas Naomi y Ruth regresan a Belén. Y regresan en un momento perfecto en el versículo 22, listas para la siega. Es un tiempo perfecto porque el fin de la siega es el mejor momento para estar en Betlén. Pero como miraremos, Naomi no es la misma mujer que dejó Belén años antes. Versículo 20. Ella le dijo a las mujeres de la ciudad que la reconocieron y les dijo, no es esta Naomi, dice ella en el versículo 20, no me llamen Noemí, que se quiere decir placentera, llámenme Mara, que quiere decir amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noten, todo lo que Naomi puede saborear es amargura en su vida. Ella rechaza incluso escuchar su nombre porque cualquier asociación con ser placentero está muy lejos de ser su experiencia. De hecho, noten lo que Dios ha hecho contra ella. Dice que Él me ha hecho que yo regrese vacía. Sientan eso. No tengo esposo, mis dos hijos están muertos, no tengo nada más. Ese es el punto de vista de Naomi. De hecho, el lenguaje es aterrador. Dice también de Jehová en versículo 21, Jehová ha dado testimonio contra mí. Esta es la foto de una corte y Jehová tomando y haciendo un caso en contra de ella. Si hay alguien que no quiero ver como alguien que me ataque en una corte, es Jehová, que conoce todas las cosas contra mí. Y así es como Naomi o Noemí se siente. El Señor ha dado testimonio contra mí. Él mira sus dificultades como el caso de Dios contra ella. Esto es prueba de que Dios está buscando su destrucción. Debido a un pecado, ella piensa que Dios ha encontrado algo en ella, y eso es por eso que su vida es amarga. Y anoten, aún en eso, ella tiene fe en Dios. Él ha quitado, pero Él lo ha hecho. Ella todavía tiene fe en Dios, pero piensa que Él está enojado con ella por siempre. Después de todo, ¿acaso no tenemos esta experiencia? Hay pecado al que ella puede apuntar. Yo sé por qué Dios está enojado conmigo. Yo seguí a mi esposo y abandoné el pueblo de Dios. Sí, fue su decisión, pero yo también lo seguí. Ahora, antes de que usted la critiquen mucho, por favor, noten que ella no es indigna, ella no es unos tontos de los que habla Salmo, que no creen en Dios. Ella mira a Dios como el soberano, como el dador y el que quita. Todo lo que estoy diciendo es que lo único que está probando es lo que se le ha quitado, pero en todo esto, mirar a Dios como haciendo un caso contra ella, como quitándole a ella continuamente, en todo esto, ella aún así regresó a la tierra de Jehová. Ella aún regresó a Jehová en la tierra de Jehová. Piensen en eso. ¿Qué hizo que Noemí regresara? ¿Qué hizo que Noemí se aferrara a Jehová aún en sus circunstancias amargas? La incredulidad te aleja. La fe se aferra. La fe se acerca. La fe se aferra aún cuando no entiende. Aún que la calamidad ha venido de la mano de Jehová, ella aún se aferra con fuerza de que Jehová lo ha hecho. O podemos decirlo de esta forma. Esta es una fe verdadera. La fe verdadera estará con Jehová bajo su disciplina que estar prosperando en los files de Moab. La fe verdadera diría algo. Estaré con mi Dios aunque me castiga en lugar de estar en otro lado. La verdadera fe dirá, aunque su vino abunde, yo confiaré en el Señor. Así que es un regreso amargo, pero está siendo cargado por fe. A veces lo notas, la fe, a veces miras que tu fe te hace la circunstancia más difícil, porque a veces dices, ¿por qué Dios está permitiendo que pase por esto? Es un regreso amargo. Vayamos a Hechos 2. Me gusta al acto número 2. Al acto número 2, y me gustaría nombrar este acto el amor oculto. Una vez más, Naomi puede ver la amarga mano de Dios y no ve nada de su amor oculto. Si Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la Moabita dijo a Naomi, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo de pos, en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Abimelech. Puedes mirar el amor oculto. El narrador está divirtiéndose con nosotros. Dice, y sucedió que ella llegó al fil de Boaz. Es como que el narrador no está guiñando y diciendo, sí, claro. Sucedió así por pura casualidad. Noten, Boaz es de la casa de Abimelech. Como un comentador dijo, sabemos algo. Sabemos cosas invisibles que está pasando que Naomi no sabe. También sabemos que Boaz es un israelita fiel. Noten lo que dice ahí en el versículo 4. Él viene de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes y que el Señor te bendiga. Eso es algo muy asombroso en estos tiempos, porque en esa época cada hombre hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Pero tenemos una situación en la que nos quiere mostrar algo. Aquí tienes que mirar el amor oculto de Dios. Tienes que mirarlo por toda su majestad y simplicidad. No pierdan el propósito. En capítulo 2, del 5 al 18, podemos reducirlo así. Cuando Boaz escucha de la fe de Ruth mostrada a Naomi, él es instantáneamente enamorado, pero mantiene su amor oculto, secreto, invisible, por así decirlo. Los hombres nunca son buenos ocultando sus sentimientos, pero trata. En el versículo 11 dice, Boaz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Cómo dejaste a tu padre y a tu madre en tu tierra y viniste a un pueblo que antes no conocías? Que el Señor recompense tu obra y te dé, y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él tiene una oración con Ruth. Es un hombre fiel y ora por su bienestar y insiste en ser la respuesta a sus propias oraciones. En el versículo 18, él insiste que ella se quede junto a sus trabajadores y que regrese a su suegra. El 17 al 23. Ruth espigó en el campo hasta la noche. Anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado, después de haberse saciado y se lo dio a Naomi. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Y por supuesto, todo se conectó con Naomi. Naomi dijo a su nuera, sea el bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Naomi dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Para darle un trasfondo de la foto de esta Ruth en este día, lo que recogió es más que cualquier alguien ha recogido. Esto es más de lo que una mujer traería. Esto es suficiente para alimentar a dos mujeres por varias semanas. Comentaristas hablan de cuánto fue en realidad, pero sugieren que esto fue una carga muy pesada que Ruth incluso tenía que cargar la casa casi de 30 a 50 libras de trigo. Y miramos aquí también el amor escondido de Dios es revelado. Es revelado a Naomi primeramente. Ella mira su condición como regresando a la tierra con vacía y no teniendo nada con ella. Pero de hecho ahora se le muestra que ha regresado llena y es llena. Noten de qué amor secreto permanece en ella. Versículo 20. Es muy curioso. Ese es el centro del libro de Ruth. Es como si el autor quiere que miremos este versículo más que otros. Es Jehová, es el amor escondido de Jehová que no ha abandonado ni a los vivos ni a los muertos. Y ella, aunque piensa que él está enojado con ella, Dios aún sigue siendo lleno, está lleno de amor y fidelidad. Y su perspectiva cambia. Y en el libro de Ruth cambia. Y aquí debemos hacer nuestro punto principal. Déjame darte un punto principal y un punto secundario que explica este primer punto. ¿Qué nos puede decir Naomi del contentamiento? Esto podría decir esto, escoge ser en el contentamiento, incluso en tus circunstancias amargas. Debido a que tú puedes confiar el amor de Dios que se aferra a ti siempre. Tú puedes escoger estar contento en cualquier circunstancia porque tú puedes siempre anticipar, esperar y confiar en el amor Gesed de Dios, el amor de Dios. Me gusta el libro de Ruth porque siento que Dios nos dio el libro de Ruth para definir una palabra. Una muy importante. Y a veces necesitamos entender una palabra. Y cuando lees todo el texto, la Biblia es el amor Gesed de Dios. Una palabra la Biblia a veces lo define como un amor incondicional. El libro de Ruth describe esta palabra de una forma hermosa. Este es el amor Gesed de Dios. Lealtad. Pero yo le diría que deberíamos describirlo como un amor pegajoso, porque así es como lo recibimos en el libro de Ruth. Aún cuando nosotros somos tercos en nuestra terquedad y nuestro pecado, en nuestra debilidad, como miramos, Él no nos abandona. Tal vez nosotros lo abandonemos, pero su amor se mantiene firme. Nosotros, de hecho, experimentamos el amor de Dios más cuando somos débiles, cuando fallamos. Y es terco porque rehúsa acomodarse a nuestras circunstancias. Y es pegajoso porque no podemos apartarnos de Él. Ni siquiera se aparta su amor para con los muertos, es fiel para con ellos también. Amo este versículo. Es un versículo en Salmo 23, 6. Muchas traducciones lo mal traducen. Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré a largos días. Ese es el amor hetzet de Dios. Muchas traducciones lo cambian a seguir, pero es una palabra débil. La palabra perseguir habla como un predador que te persigue. De hecho, ¿notaron? Deuteronomio 8 dice la misma cosa de las maldiciones de Dios. Dice así: todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán, hasta que seas destruido, porque no escuchaste las palabras de Dios. Y noten el paralelo entre las maldiciones que te persiguen y el amor de Dios que te persigue. A veces el amor de Dios te perseguirá y se sentirá como un enemigo, pero al final mirarás la misericordia de Dios todos los días de tu vida. Ese es el primer punto que quiero mostrarles. Hay un segundo punto. No me malentiendan. Este amor hesed, este amor no es para todos. No puedes venir aquí teniendo una vida amarga o por la culpa de tuya o culpa de alguien más y decir, al menos tengo el amor de Dios. No, este es no es el punto de ese pasaje. El amor pegajoso de Dios es solamente para aquellos que lo han recibido por fe. Solamente para aquellos que han venido a Él a través de Jesucristo. Solamente para aquellos que se han aferrado a Él por fe. Pero tercero, no me malentiendan. La foto maravillosa que tenemos de cómo el amor de Dios se muestra a nosotros en nuestras vidas. El amor de Dios es pegajoso con nosotros a través de la gente que pone en nuestras vidas. Un amor que rechaza dejarte como estás, sino que es como Ruth, que quiere estar cerca de ti, o como vos, que ora. Así es como el amor de Dios se muestra a veces en nuestras vidas. Dios pone a gente en tu vida que ama a Dios, y tal vez cuando están las cortinas que no te dejan ver el amor de Dios, te ayudan y te levantan. Que a veces incluso pueden ver lo invisible cuando todo lo que puedes mirar es amargura. Y tal vez Dios, el amor de Dios, Jesús, quiere trabajar a través de ti. Y aquí está un pensamiento. Tal vez has pensado en la santificación equivocadamente. Tal vez Dios está buscando hacerte crecer en la semejanza de Jesucristo, para que tú puedas mostrar su amor y servicio a otros. Tal vez es todo el punto. Tal vez es donde la gracia de Dios viene y hacia donde va, que quiere demostrar su amor a aquellas personas que tienen dificultades en tu vida. Dios de amor, especialmente a su pueblo por fe. Y Él crece a su pueblo para que crezcan como y se miren como Él. Oremos. Nuestro Dios en los cielos, venimos a ti en agradecimiento y fe, agradecidos que tú nos has dado palabras como las palabras que encontramos en este libro, de tu amor escondido que a veces se revela a sí mismo a través de las obras y que has puesto a través de gente en nuestras vidas. Y oramos que nos des gracia y fortaleza para ser ese tipo de personas, aquellos que nos rodean. Que nos aferremos a ti en todas las cosas y crezcamos más fuertes en nuestra fe. Que podamos ser bendición y confiemos en ti. Y seamos persistentes en nuestro contentamiento y confianza en ti, aun cuando no podemos mirar tus caminos.